Seguimos con Carlos Lizcano, narrador, dramaturgo, poeta, escritor uruguayo. Estamos conversando, pero antes de seguir la conversación que fue...
Carlos, decías hace un rato que tu literatura dialoga o intenta dialogar con Celine, con Onetti y con otros. ¿Con qué otras cosas dialoga Lizcano cuando escribe? Si es que no dialoga solo con literatura, ¿no?
Sí, una especie de yo creo que la literatura, que quien escribe es porque intenta generar significado, ¿no? Significar algo para alguien, dejar algo que signifique. Y eso para mí es muy claro, porque yo empecé a escribir en la cárcel y en aquel lugar era absolutamente ridículo ponerse a escribir. Pero tenía conciencia de que si aquello sobrevivía, yo estaba generando significado. No sé si para 10, para 3, para 2.
Un registro.
Y eso es, digamos, el preguntarme, ¿y quién va a leer esto? ¿Quién va a ver esto si se trata de teatro? Y no me preocupa, no es una curiosidad, me preocupa... pero yo tengo que dejarle algo a esta persona, a este lector, a este, algo de mis problemas, no de mis soluciones, pero mis preguntas, por lo menos. Mis preguntas le servirán. Ese tipo de cosas que pueden parecer un poco abstractas me pasan de manera concreta y se vuelven abstractas cuando las hablo, cuando intento elaborarlas. Inclusive me pasa que, retomando un poco lo que hablábamos antes de la pausa y durante la pausa con ustedes dos aquí, que uno aprende a lo largo de los años algunas técnicas, algunas mañas para decir las cosas, para inclusive después las elabora, medio las teoriza, y yo las he enseñado en cursos, en talleres literarios, cómo se cuenta un sueño, cómo se cuenta, no sé, entonces tiene más técnica a lo largo de los años y menos historias para contar. Y eso me preocupa mucho, porque se puede sobrevivir con técnica, se puede seguir escribiendo en base a la técnica, ¿no? Y cuando uno llega a esa etapa, y yo me lo planteé cuando empecé a escribir, dije, no, llega ese momento que hay que parar, se acabó. Hay que dedicarse a otra cosa, criar ovejas, poner en un kiosco, no sé qué. Y volver a las fuentes de que alimentan al escritor, que es la lectura, ¿no? No hay otra fuente. Entonces,
¿Hay alguna relación en esto que decías, que se están quedando, hay pocas cosas con las que te hayas quedado como lectura, y por otro lado estás diciendo que me quedarán historias? Hay como muy apretados los dos polos de la ecuación.
¿Y no será una estrategia, por ejemplo, dedicarte a escribir en un momento teatro, dedicarte a escribir en un momento una historieta, dedicar en otro momento a escribir artículos sobre la lengua y la gramática, dedicarte en otro momento a escribir un reportaje al candidato presidencial o una crónica periodística como ese ejercicio de impunidad?
No, yo creo que no, como estrategia, por lo menos no fue ni pensada, ni elaborada, ni nada por el estilo. Es, en todo caso, diletantismo. De oscilar a una cosa hacia otra. Me queda como centro, como lugar firme para mí, que es la poesía. Yo no soy poeta, he publicado libros de poesía, pero porque la poesía no, para mí no es ficción. La poesía es aquello que yo siento y no puedo poner como ficción, como historia. Ese es un lugar donde me puedo todavía agarrar, y no sé si tengo historias para contar. Lo que sí sé que estoy como encerrado y estoy tratando de salir con lecturas, menos de novela, porque me cuesta mucho leer novelas hace muchos años. Leo y he leído por obligación, por mi trabajo, por cosas, pero una novela que agarre y diga, bueno, esto me encerré durante 5 días o 30 horas y leí esto. Otras cosas que tienen que ver con con historia, con mística, con ensayos sobre la lengua, sobre las formas de expresarse, y yo, a ver, lo que tiendo más que nada, si trato de salvar esto que yo digo que son técnicas y mañas, es la reflexión sobre el arte de escribir. Eso me queda. Y trato de salvarlo. Pero, por ejemplo, el Tarumba, que vos hablabas de una historieta, de un cómic que yo hice, en este momento infecta todo lo que hago. Es una especie de... Decía Beckett que uno tiene en la cabeza dos idiotas, ¿no? Uno se expresa con la oreja izquierda y otro se expresa con la oreja derecha, ¿no? Bueno, yo tengo un idiota que se ha quedado con todo, ¿no? Y que todo lo que toca lo vuelve humor, lo vuelve ironía, lo vuelve... Entonces, en vez de oponerme a eso, esto lo aprendí el sábado en Nueva Helvecia, porque terminaba leyendo textos no publicados del Tarumba, y a la gente le gustaba. Y yo me decía cada vez en payaso y a la gente más le gustaba. Y después me mandaron un mensaje. Entonces dije, bueno, en vez de oponerme a esto, vamos a dejar que se agote de una vez por todas. Porque
que este idiota se vaya.
Claro, y entonces, bueno, uno siempre tiene en su cabeza proyectos. Tiene que ver, ustedes que son escritores jóvenes, comparado conmigo, diría que también hay etapas, ¿no? Yo tengo 56 años. Hace casi 25 que escribo, he publicado mucho, he escrito mucho y he publicado mucho, y uno no puede seguir, no puede creer que puede seguir escribiendo e inventando historias nuevas toda la vida.
¿Y te preocupa esa noción del escritor que hace la plancha?
Claro, el escritor que hace la plancha, que yo lo he criticado siempre.
Sí, seguro.
Y me he reído y decir, pero este ya le leí este libro. Sí, ahora me lo cuenta de vuelta.
De todas formas, el tema de no tener tema para escribir es un filón también, que ha sido usado por mucha gente. Digo, Serrat tiene una canción en la cual no se le ocurre nada y hace una canción sobre lo que no se le ocurre para hacer, ¿no?
Sí, Ortega y Gasset, Amado, tiene un trabajito en El Espectador que se llama Buscando el Tema, ¿no? Entonces, como no tiene tema y tiene que escribir para la prensa, buscando el tema y habla. Pero yo creo que hay una reflexión que no es buscar el tema, sino que hay una reflexión que vale la pena y que es dolorosa, que es volver a los orígenes, a preguntarse de por qué yo tengo que escribir. Porque el que escribe es porque se cree algo, se cree que tiene algo para decirle a los demás. Bueno, ¿y qué tengo yo para decirle? Pero además, una vez que se pregunta, ¿cuándo tuve yo algo para decirle a los demás? Esa pregunta es aplastante. Y uno puede tirarla a la basura o acostarse con ella. Yo sugiero no acostarse con ella, ¿no? Más bien levantarse con ella, porque acostarse con ella es para no dormir.
Claro,
sí. Y creo que hay una reflexión válida que no es... porque el aprendizaje de las técnicas es tal que aún sirve para eso. La técnica me sirve para decir, no tengo tema, pero escribo sobre tema.
Sí.
No, hay una cosa genuina, de verdad, que es reflexionar y razonar sobre eso, sobre el escritor que se quedó sin que escribir, pero antes que eso, preguntarle, pero yo, ¿por qué tengo que escribir? ¿Por qué alguna vez tuve que ponerme a escribir?
Bueno, y para redondear, y rápidamente, como lector, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? Eso sería una pregunta, las primeras. ¿Y por qué te gusta leer a Emanuel Swedenborg?
Bueno, son muchas cosas, ¿sabes? Bueno, la primera lectura, no sé, yo me crié en una casa donde no había libros, y bueno, creo que fue Benedetti, le dije por allá, que leí, y un día se lo dije a él, lo que había leído, y me dijo, esa novela está... Yo qué sé, Gorky, después... era muy joven y cuando
Liber
Falco, cuando caí preso, y había, bueno, tenía que estudiar, ir al cine, aprender de la vida, y leí El Estado y la Revolución, leí, yo qué sé,
aquel libro Baile, dos tácticas
de la Social Democracia, dos pasos adelante, un paso atrás.
Por eso
o, o como decía el otro, decía, un paso adelante, dos pasos atrás, que era una reculada en realidad. Y yo empecé a leer a los 23 años cuando caí preso, ¿no? Y después Emanuel Swedenborg fue una pasión uruguaya.
Que es un místico sueco, aclaremos, ¿no? Que del siglo XVII.
Sí, y bueno, las cosas de la vida hicieron que yo terminara viviendo en Suecia y ahí pude leer cosas sobre Emanuel Swedenborg y traduje una biografía de Emanuel Swedenborg que creo que es la única que hay en español. Y bueno, Swedenborg, ¿cómo llegué a él? Y llegué vía Borges, vía Octavio Paz, que no sabía nada de Swedenborg.
Vía literatura, definitivamente.
Seguro, vía literatura, y después cuando llegué a Suecia, un día me llevaron a la catedral de Uppsala, yo vivía en Estocolmo, Uppsala, y entro a la catedral y veo una tumba donde está Emanuel Swedenborg. Y a mí me vino una emoción tan grande. Y bueno, después ya aprendí sueco, me vinculé a la iglesia swedenborgiana, que son gente amabilísima, la Nueva Jerusalén. Uh-huh. Y después traduje una biografía que ha tenido una suerte extraña, porque se publicó en España, y todavía a veces en algún lugar de Barcelona hay una librería muy buena, que podríamos llamar, pero malamente, de libros esotéricos, pero no tiene libros de religión.
Sí, tipo
de... Y de vez en cuando está en la vidriera mi traducción, cosa que me alegra mucho de verla, que el libro vive para los pocos raros que en este mundo se han interesado por Swedenborg. Y bueno, él fue un raro y yo un rarito porque me dediqué a leerlo.
Bueno, Liscano es un escritor de la New Age también, nos acabamos de enterar.
Sí.
Carlos Liscano dialogó con Selim, con Onetti, dialogó con los amigos que escuchan Sopa de Letras, con Pablo Fonticelli, con Pablo Silva y Alfredo Fonticelli. Me dejaste mareado.
Pero ustedes,
creo,
ya no saben ni los nombres.
Y creo fundamentalmente Carlos Liscano dialoga con Carlos Liscano.